La riojana, tenemos que tener cuidado porque sabe bastante el folclore, Rafa, el invitado Ignacio Zuleta, ¿eh? O sea,
qué lujo,
nosotros además. Creemos
no,
que
yo
sabe.
Pertenezco a una generación en donde el folclore era muy importante. Nosotros seguíamos. Hay un estereotipo en la Argentina y en el mundo en general que dice que en los años 60 la gente andaba traficando discos de los Rolling Stones, de los Beatles. Y que... es totalmente falso. Tener un disco de los Beatles en los años 60 era algo imposible, se compraba en Buenos Aires, eran carísimos.
Vos estabas en Mendoza.
Yo claro. Viví en Mendoza, nosotros seguíamos chalchaleros a los fronterizos, a Falú, a Cafrune, a Mercedes Sosa, que vivía en Mendoza. La formación, digamos, la construcción de nuestra cultura musical está ligada al folclore. Todos tocábamos la guitarra, teníamos conjuntos, esa era la música. Y había un pequeño grupo que estaba en Buenos Aires y escuchaba esos discos traídos de afuera, o si no, Palito Ortega, que eran mis hermanas. Yo te escuchaba Palito Ortega.
¿Hermanas mayores o menores?
Menores, y menores. Nosotros abominábamos, y eso nos parecía espantoso.
Yo no soy de tu generación y nací en la Capital Federal, sin embargo, acá solamente en este programa elegimos pasar folclore.
Me parece muy bien.
Y también creo que el segundo disco que tuve fue de los Beatles, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, no soy de tu generación, soy un poquito menor.
Digo que eran caros y escasos.
Era gente rara. Ay, no, a mí me gusta, soy muy feliz ahora escuchando folclore.
Lo que pasa es que después pasó el tiempo y los contemporáneos tiñe lo antiguo.
Pero te estoy diciendo que no es antiguo, pues nosotros acá, que somos distintas generaciones, pasamos folclore con felicidad, con mucha felicidad, y nuestra productora Paula Nicolini, a la que le llevo unos añitos, también sabe un montón de folclore. Bueno, vos sos más grande.
No, el folclore tiene en materia de música popular, en la Argentina el folclore no le pasa lo del tango. El folclore tiene una vida y una vigencia, y aparecen permanentemente talentos nuevos que uno sigue. Hay cantantes que se llaman Rally Barrio Nuevo, etc. Son extraordinarios. Uh-huh. Con el tango, es un género que ha quedado en el retro, en lo viejo.
¿Sabes que acá me quieren meter tango y yo no aflojo?
El problema del tango es que el tango es triste. Cuando vos invitás a cenar a tu casa y querés que la gente se vaya, pon un tango. A la media hora se van todos.
Escúchame, nos escuchan por 4 radios de Mendoza, para que te quede claro.
Me parece muy bien.
¿Te lo querés que te cuente? Por LB19 Malargüe, por LB14 San Rafael, por LRA6 Mendoza. ¿Qué pasa?
LB4 es San Rafael.
¿Qué
4,
dije?
14.
LB4 14 San Rafael, Santa perdón. Fe. Sí, LB4 San Rafael, LRA6 Mendoza y LB8 Libertador Mendoza. ¿Está bien así? Bueno, listo. Decime, Rafa.
Zuleta no mencionó ningún músico cuyanista.
Todavía. Igual...
Es Mendoza.
La música de Mendoza es una música proscripta en la cultura musical argentina. Opa. Porque Julio Marvis, que era el hombre que manejaba los festivales de Cosquín, siempre decía que la música de Cuyo era aburrida. Y vos fíjate que Cosquín nunca le dio lugar a la música de Cuyo, nunca.
Con lo riquísima que
bueno,
es.
De hecho, tiene una visa, vos vas a Mendoza y escuchás conjuntos muy buenos, bueno, Hilario Cuadros, los Trovadores de Cuyo, hay grandes talentos, los Talquenca, los que fueron después los Marcama, tiene una cultura muy importante.
Y pero... acá estamos en la FM folclórica de Radio Nacional,
Pero siempre fue marginada de los escenarios nacionales la música folclórica.
Hasta Gardel abrevó en la cultura cuyana.
Rafa, preguntas para Ignacio Zuleta, saquémoslo del folclore por un segundo, porque la gente quiere saber su opinión en relación a la actualidad.
Dos cosas. Dale. Primero, Chichina de Paraná nos aclara que el diputado entrerriano, padre del hijo encontrado con marihuana, es un diputado provincial de la UCR Cambiemos. Ajá. No peronista como se consignó.
Ajá. Y para acá nosotros no consignamos nada.
Bueno, no,
que quede muy claro, dale.
Para Zuleta dice, le pregunta si tiene desprecio por la carrera política del presidente Macri. Eso no es. No,
yo tengo la ponderación, yo creo que es un hombre que lo encontró a la cola al mate.
Tiene
un talento político. Para mí la principal condición de Macri, y esto lo digo con toda crudeza porque esto es una radio del Estado y en general yo trato de no hablar de política.
Es del Estado, no del gobierno.
Sí, pero en general, digamos, hay que hacer la aclaración. El talento político de Macri es un tipo que ha aprendido y que tiene capacidad de aprendizaje. No nos olvidemos que Macri, en el año 2003, fue candidato a jefe de gobierno de la ciudad en la lista del PJ Capital de Duhalde. Es el hombre al cual Duhalde en el año 2002 llama primero, antes que a Reutemann, a De la Soto y a Kirchner, para ser candidato a presidente por el peronismo que gobernaba con Duhalde, y le dijo que no. Y él hizo la experiencia del peronismo desde el año 2003 en adelante, va entendiendo la realidad política y termina siendo un presidente en el año 2015 de la mano de los radicales, digamos, de un signo totalmente contrario a lo que él había ensayado en la década anterior de su gobierno. O sea, un tipo que estudia la realidad, trata de entenderla, desarrolla las estrategias para identificarse con el público y gana la presidencia. Eso es un mérito. Es decir, él aprendió. Hay políticos que aprenden y políticos que no aprenden.
Está
él
aprendió. Ahora, entonces,
¿cómo le va a ir? No sé. Eso hay que esperar.
Hasta ahora, ¿cómo le está yendo?
No sé, es muy prematuro.
Bueno, en principio es presidente, ¿no? O sea, que llegó
sí,
a un
creo
lugar...
creo que tiene una dificultad muy grande porque la Argentina... Hay que entender qué es lo que hay. En la Argentina no ha habido un cambio de gobierno, hay un cambio de sistema, por lo menos lo que se propone el gobierno es un cambio de sistema. Y un sistema que nace en el 2001, de una crisis terrible, donde el gobierno de entonces, que comienza con Duhalde, el ciclo del peronismo empieza con Duhalde, y Duhalde es el que le da la impronta, porque no nos olvidemos que Kirchner gobierna con el gabinete de Duhalde. La retención lo inventó Duhalde, la economía la cerró Duhalde. O sea que ese es el peronismo que luego prolongan los Kirchner. Ese sistema, yo diría que casi funda la Argentina. Cambia, elimina las cuasimonedas, nueva relación entre las provincias y la nación, nuevas relaciones políticas con los partidos, alianzas rarísimas como la de Cobos con Cristina. O sea, toda esa construcción política novedosa genera un formato de país que la elección de 2015, anunciada por la del 2003 y 2009, en donde la burguesía de las grandes ciudades se pronuncia contra el peronismo, pide un cambio de sistema, una apertura de economía, una horizontalidad en las relaciones, una eliminación de las restricciones, diríamos, de la cultura autoritaria. O sea, y esos cambios son muy difíciles de hacer en una economía embrobada, en un país sin partidos políticos. Entonces el esfuerzo es muy grande. Entonces no es fácil hacer un diagnóstico.
¿Qué pasa, Rafa?
Gastón, que está en Gualeguaychú, nos da trabajo. Comienzan los mejores 20 años de Argentina, la frase de Macri. ¿La pueden analizar?
Bueno, enseguida la vamos a analizar. Antes quiero saber si está Durán Barba por acá.
Sí, por supuesto. Por supuesto,
no sabía, Laura. Sí, está escuchando, ¿no?
Siempre, sí, estoy escuchando.
Dijo Ignacio, escribió Ignacio Zuleta que es un triunfo dialéctico de Jaime Durán Barba. Antes era visto, era señalado como el responsable de los males de Cambiemos. ¿Sí puede dejar el teléfono,
sí,
Jaime, por favor? Porque
Mauricio
si
está imposible hoy. Mauricio está imposible.
Por favor.
Compens, que le traduzca no sé qué. Yo no soy el traductor.
No. Sí. Le pido entonces, decía, para lo señalaban como el responsable de los males de Cambiemos y hoy están celebrándolo, dice Ignacio Zuleta, como el responsable de una estrategia acertada.
Sí.
Salvo Carrió, ¿no? Que,
pues,
que se corta
Carrió hace lo suyo. Yo, si gana Carrió, me voy del país.
¿Eh?
Es una chicana, digo. Ella me habla de mis pelos. Ahora, Zuleta, en Buenos Aires sacaron 38, casi 30, 40 puntos, elecciones 2015, y aquí están en el 84. ¿Es un triunfo o una derrota esto para el gobierno?
Ay, Jaime.
Bueno,
Jaime.
Yo manejo números.
Jaime, es rara esa pregunta. Bueno, seguramente usted piensa
concreta.
Que es un triunfo.
Durán Barba es otro producto mendocino.
Este es otro producto mendocino.
Es verdad, estudió en Mendoza.
Él vino de Argentina en los años 60 a estudiar ciencias políticas en Mendoza.
Lo sé.
Y vive varios años, después se va a Bariloche.
¿Lo conociste?
No lo conocí. Él debe haber sido alumno de mi padre, que era profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, pero no, yo no lo conocí. Yo lo he conocido acá.
Carrió ganó sin la estrategia, casi diríamos sin estrategia.
Acá
lo que propuso Jaime Durán
Barba. Hay que hacer varias aclaraciones. Primero, Durán Barba es un hombre que aporta la estrategia y aporta el análisis de la opinión pública para la estrategia, pero no es cierto que el gobierno, que Macri haga lo que él dice. Hay varias decisiones que él propuso, o medidas que él propuso, y que fueron contradichas por el comando de campaña, que toma lo del asesor de campaña como un elemento más de todos los que... Ahora, lo que sí es cierto es que la posición de todo asesor, de todo gurú, cerca de un político, genera siempre un gran rencor en la colectividad política, porque lo acusan a él de los males para no acusarlo al jefe. Entonces, no, esto es Durán Barba, no es Macri. Y para no enojarse con Macri, que es el que tiene la lapicera. Entonces, él yo creo que está bajo fuego, como están todos los asesores de campaña, porque les echan la culpa de todas las malandanzas. Y cuando le va bien, nadie le reconoce ningún mérito.
Pero en este caso, ¿le fue bien o le fue mal?
Yo creo que él es un
porque está bien lo que está.
Él es un hombre de un gran talento, es un hombre que sus libros son muy importantes, tiene mucha agudeza argumental, mira cosas en la política que otros no miran, y él contribuye al gobierno. Ahora, que esto sea un resultado de Durán Barba, no estoy
seguro. No, pero digo, esta última elección...
Él ha aportado a...
¿La pegó?
A
lo que ha hecho. ¿En qué la pegó?
En realidad tampoco el gobierno le ha pegado demasiado. Esto es una elección modestita. Esto es una elección...
Pero vos dijiste que tuvo una estrategia acertada en esta elección.
Los dos comandos han tenido estrategias acertadas en general. Ellos tienen noción de sus intereses y saben defenderlo. Lo que digo que hubo en los distritos elementos que les hubieran permitido sacar más votos y salir del empate. Por ejemplo, Santa Fe. En Santa Fe, cambiemos con un candidato a diputado nacional que es el secretario de política universitaria, que nadie lo conoce. ¿Para qué? Para sacarlo a Barletta, que compite con Corral por la gobernación en el 2019. Lo sacan a Barletta, que fue presidente de la UCR, es un tipo muy conocido, y pierde en Santa Fe. Ganó Agustín Rossi. Es una locura. Vos podías haber, por el internismo de Santa Fe, arriesgaste la elección. Como ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Por sacarla a Carrió para no compita con Vidal, mandarla a la capital donde ya habían ganado, porque la capital la ganaban con Frankenstein, la gastan acá.
¿Pero vos decís que hay autocrítica de esto?
No, yo no es autocrítica.
¿Que algo
yo
va a comento, cambiar? ¿Que puede llegar a cambiar
yo
algo?
Yo creo que ya es difícil cambiar, pero que hay que explicar por qué pasa lo que pasa. Esto es una elección que te diría, para el oficialismo tiene señales amarillas, y para la oposición señales rojas.
No, eso lo entendemos, pero el oficialismo...
Cambiemos perdió Pilar. No nos engañemos, fue Capitanich. Una semana antes hizo el cierre de campaña del peronismo en Capitanich, y el peronismo ganó Pilar.
Ahora,
o sea,
no
es muy frágil.
No
ha perdido Quilmes, no ha perdido distritos que son de Cambiemos.
No veo autocrítica, yo veo que ellos dicen, vamos con nuestro equipo y
no,
lo que queremos
que sí,
es el equipo.
Sí, no, ellos están revisando todo. ¿No?
¿Están revisando
eso,
todo?
Sí, sí, no, eso no, su trabajo lo hacen más o menos bien. Están revisando todo, el peronismo también está revisando, el peronismo le ha ido... El gobierno
debería estar preocupado el peronismo.
El peronismo está preocupado de hace rato, porque el peronismo, al no tener un jefe, ¿cuál es la realidad de la Argentina? Hay más votos no peronistas que peronistas. Si los peronistas, si los no peronistas encuentran un jefe y una agenda, les gana. Pasó con Alfonsín, pasó con De la Rúa, pasó con Macri. Eso se va a repetir después del 94 con Balotelli, mucho más todavía. Y mientras el peronismo esté fragmentado, va a seguir perdiendo elecciones. Entonces, ¿cuál es el talento de Macri? Vos me dijiste que habías leído mi libro. Es la creación del partido del balotaje.
Exacto.
Vos creas el partido del balotaje y ganas las elecciones. Porque juntas todo lo que es el voto no peronista. Eso es lo que le interesa al gobierno. Y hoy lo está manteniendo. Yo creo que si vos me pedís hacia adelante, yo veo la reelección de Macri bastante posible. Bastante posible, y te diría que es un proyecto que deberían alimentarlo porque tiene su forma de... Porque en esta elección se ha mantenido eso, no se les ha dividido. Ahora, el problema es cómo jugás vos estas tácticas distritales, en donde por privilegiar a la mesa de Vidal Larreta Peña, que compiten con el resto de los aliados del gobierno, que son los radicales y Carrió, para quedarse con posiciones de mando, están sacrificando los votos.
Es Ignacio Zuleta.
En capital, en provincia, en Santa Fe, en Córdoba.
Dice que están haciendo autocrítica por este internismo.
Yo me imagino que sí. Yo con la gente que hablo, ellos admiten admiten que ha habido ahí algunos errores, porque eso se va a ver en la elección de octubre, pero ellos han avanzado en cosas que probablemente... ¿Cuál es el negocio de pelearse con Lustó? ¿Qué es de ello?
Para no tener la interna en Capital.
Lógico, entonces, pero a mi tío entonces que te puede ganar, decí eso. No digas que Lustó, decí, Lustó me puede ganar y yo tengo miedo que me gane.
¿Qué pasa si dicen la verdad? ¿Cuál es el miedo a decir la verdad?
No estarían en política.
Bueno, resulta...
La política son mentiras dichas con sinceridad. Eso dice Dolina. Eso dice el seductor. Son mentiras dichas con sinceridad. O sea, el político básicamente tiene que mentir, porque no puede decir la verdad. La verdad nunca se puede decir.
A ver, algunas cosas que les quiero decir ahora, que son todas verdad, porque yo no soy política, entonces puedo decirlo. Cuando habla del libro, el libro que leí, está hablando de Macri Confidencial, el libro que escribió Zuleta, que quiere que me lo sepa de memoria, ¿no?
No, pero yo digo, la base del libro argumental, la hipótesis es que...
Es que inventó el balotaje.
Inventó el partido del balotaje.
Perfecto, pero lo tenés que decir vos, viste que sos el entrevistado. Si vos querés que yo lo diga, no hay ningún problema. Segunda cosa, resulta que Pietro se nos va. Pietro se nos va porque tiene cosas que hacer, porque ya cocinó el ragú de albóndiga, me salió, de mollejas de timo, no de otro tipo de molleja, y nos va a contar qué va a ser mañana. ¿Y vos qué querés decirle a Pietro?
Que califique esta receta que acaba de llegar, que nos manda Alcides de Iguazú.
Alcides de Iguazú, ahí estamos, con la Mesopotamia y con Salta a full y algunos del sur, dale.
Molleja a la mostaza, se corta cebolla de verde y se mezcla con mostaza, mientras cocinamos a la parrilla la molleja y lo untamos.
Atención.
Y lo untamos y lo devolvemos todo junto a la parrilla, un poco de limón y adentro.
O sea, es a la parrilla con mostaza
y verdeo.
Bien, dijo.
Es una buena combinación. Mm. Simple, tranquila, fácil.
Yo creo que la mostaza es muy contaminante.
Sí, sí.
La mostaza tiene
está polémico.
Pero es un integralista de la molleja. Yo lo tengo claro.
¿Y sacaste la foto de Zuleta?
Sí, sí, sí.
¿Qué es un qué?
Integralista de la molleja.
Perfecto.
No, yo soy un observador. Yo como soy gordo, soy un observador de la comida más que un consumidor.
Mira, acá somos todos gordos. El que no se le nota es porque Dios lo ayudó. Pero acá comemos mucho todos. Dale.
No, está muy bien. La receta me parece interesante.
Listo, está aprobada. O sea, Rafa, deja todo. Está aprobada la receta de Entre Ríos. No me acuerdo cómo se llamaba el muchacho.
No, Iguazú.
Sí. Iguazú.
Alcides de Iguazú.
Alcides. ¿Qué vas a hacer mañana?
Vamos a seguir profundizando este tema, si te parece bien.
Sí, claro, pero vas a cocinarme algo.
Sí, por supuesto.
Porque yo te hice hacer el ragú hoy de...
Bueno, vamos a ver una versión un poco más mediterránea.
Ah, perfecto. ¿No tenés a Zuleta mañana para que te rete por algo?
No, o sea, pero lo vamos a ver.
Yo le mando un mensaje. No, pero además yo no reto, yo observo. Y me parece que hay changuís, como por ejemplo la mostaza, que la mostaza buena es amarga, fuerte. Entonces, si vos le pones mostaza de la abuela...
No, y además cocinada, pues se pone más amarga aún arriba de la parrilla. Pero yo digo siempre algo. Nosotros estamos transitando una etapa de la gastronomía un poco complicada, en el sentido que, bueno, hay intención de crecer, etcétera, etcétera. Y las personas intentan hacer cosas que antes no se hacían. Dentro de esa dinámica, es evidente que, bueno, suceden cosas que quizás no pueden gustar, pero yo prefiero que la gente pruebe y que después diga, a mí esto no me gusta, y que no probar significa no darle dinámica a nuestra gastronomía. Entonces, bueno, necesitamos que la persona pruebe, que prueben producto, etcétera, etcétera, para finalmente después llegar a una conclusión final, que quizás es la que nosotros tenemos.
Pero la cultura gastronómica tiene que tratar de sacarle el jugo a productos innobles y baratos y mejorarlos, a arruinar la molleja, como si vos el caviar, si vos agarras una molleja, le mostré la molleja, la mataste.
Totalmente de acuerdo, pero esa es la lucha en contra, no sé, del dorado a la parrilla con roquefort, etcétera.
Es un error, sí.
Ok, entonces bueno, esas son cosas que de a poco,
ya
con el tiempo, con mucha paciencia.
Los próximos meses, los próximos años, hablar de carrillera, de todas esas cosas que no solemos comprar y como bien dice Zuleta, de país y pongamos toda la crema,
hay
rabo, etcétera. Escuchen una cosa. Sí, el informativo está acá. ¿Qué pasa?
Tenemos las noticias.
Sí, vos tampoco retas, vos observás.
No, yo no reto, yo
observaciones
observo,
hace, no sos como...
Contratan o renuncio.
Bueno, hay algunas preguntas más para Zuleta que tiene mucho que hacer, para cada rato me muestra el reloj, lo mira. No, no me mira.
Sí. También habría que ir aflojando la cebolla de verdeo, Pietro,
Vamos aflojando.
¿La parte verde o la parte blanca?
Cualquiera, todo cebolla de verdeo, todo lleva cebolla de verdeo.
La noticia, chicos, la noticia.